Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentan Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y los barrios ñuñoínos. Proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos oyen el día de hoy, iniciando con todo el 2025 con el capítulo número 12 de Territorios Vivos en Ñuñoa. Mi nombre es Matías Carrera, lo voy a estar acompañando durante esta tarde y saludar, por supuesto, a mi compañero de labores, Jaime Lepe. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, acá desde Valdivia ya con un solcito maravilloso y más estable.
Qué rico.
Así es que igual se añoran las lluvias, pero bueno, aprovechando la vitamina D del sol.
Qué rico.
Así que, y muy contento.
Bueno, contarle a la gente entonces que estamos en el capítulo número 12 de Territorios Vivos en Ñuñoa, un proyecto cultural de la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23, financiado por el Gobierno Regional de Santiago y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano 2024. El objetivo del proyecto es poner en valor y divulgar comunicacionalmente la calidad humana, cultural e histórica de 14 territorios vecinales de Ñuñoa mediante entrevistas a sus actores sociales con el fin de promover la identidad local y su pertenencia entre sus residentes.
Así es.
Jaime.
Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que esta historia del barrio que vamos a conocer hoy día, estamos hablando del 1900, ¿ya? Y solo en el poniente, para que nos hagamos una idea, solo en el poniente Ñuñoa está desarrollado lo que hoy día conocemos como el barrio Italia, ¿eh? Una idea de ciudad muy demarcada entre las construcciones, entre las residenciales, las industriales, el comercio y las instituciones, para que vean ustedes más o menos la demarcación. Y la raza Valponiente fue dibujada como una arteria comercial, Avenida Italia y Condel como zona mixta, mientras que Salvador y Antonio Vara albergan grandes superficies dedicadas, por ejemplo, instituciones de salud, militares y de orden, o parques también, Matías.
Exacto. Entre 1930 y 1940 comienza una rápida expansión hacia el lado, lo que es el sector oriente, ¿cierto? Dando forma a las manzanas conocidas como Barrio Villaseca, y que es el centro de la comuna. La Junta Vecinal número 8, Barrio Irarrázaval, hoy se estructura en un territorio que ha tenido orígenes muy diversos, pero unidos por una identidad de barrio comercial y patrimonial. Y para conversar sobre esto, ¿cierto?, tenemos a dos invitados. Estamos junto al director de la Junta de Vecinos número 8, don Rolando Contreras, y la vecina Ana María Ollarse. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar acá.
Buenas tardes.
Una aclaración.
Dígame.
Nuestra Junta, los límites, para que tú sepas dónde se inserta, es en el norte, Pedro Lautaro Ferrer, al sur, Irarrázaval, al este, Chile, España, y al oeste, Pedro de Valdivia. Así que más o menos esa es la zona que te podemos ayudar.
Comprendo.
Sí.
Junta de
Vecinos Irarrázaval. Junta de Vecinos Irarrázaval
número 8. Claro, contarle, Rolando, que nosotros hablamos del concepto de barrio más que el territorio jurídico.
Okay.
Exacto.
Claro. Démosle, Marías.
Ok. Bueno, el barrio hacia 1950 ya estaba delimitado al sur Avenida Irarrázaval como arteria comercial, al poniente Avenida Pedro de Valdivia, al oriente Avenida Chile España y al norte Pedro Lautaro Ferrer, diagonal oriente.
Correcto.
Del tipo de esas construcciones, de las construcciones antiguas, ¿cierto? ¿Cuántas se conservan en la actualidad en el territorio?
Muy poco, porque yo vengo en un barrio, justamente ese barrio donde todavía en casona.
¿Ya?
Y todas competían cuál era mejor, cuál era más bonita. A mi costado izquierdo se hizo un edificio de 15 pisos, al frente uno de 20 pisos, cosa que cambió la demografía.
Claro.
La demografía del sector. O sea, ya cambió totalmente el sistema de vida.
Sí, antes era impresionante.
Antes era, ¿cómo se llama?, de barrio, todos nos conocíamos.
Acercar un poquito eco.
Antes todos nos conocíamos, nos saludábamos, pero ahora con la llegada de estos edificios es muy difícil conocerlo a todos, porque sí. cada edificio son 500 personas,
sí.
El nuestro tiene otros 500, tenéis 500 personas que salen rápido con su auto.
Imagínate, llegan rápido. Como los años 90, yo tengo recuerdo con mi marido que salíamos el fin de semana, el sábado, a hacer las típicas cosas que hace uno, ir al supermercado, a la feria, qué sé yo, a comprar. Entonces teníamos un barrio. Yeah. A la semana siguiente ya se te habían cambiado dos, tres esquinas, lo que eran casas lindas, pasaron a ser edificios, y así cambió muy rápido el barrio nuestro. Y cambió, por supuesto, la cantidad de habitantes también que viven ahí.
Perfecto. Y como vecino, estos cambios, por ejemplo, este aumento en los habitantes, ¿cómo les ha ido afectando? ¿Ha sido para mejor? ¿O han tenido problemas?
No, problema yo diría que no. Lo que pasa es que faltan cosas. O sea, que ellos también tienen como un derecho de vivir en un barrio bonito, elegante. Lo que falta es el reciclaje, ¿no?
Ya.
Manejar bien el reciclaje. Yo no sé si la parte de agua potable, la luz, le llega bien. O sea, en ese sentido no puede afectar.
Claro, como dice Rolando, el hecho de que haya cambiado la cantidad de habitantes del lugar hace que las necesidades sean más grandes, porque es mayor la cantidad de gente que está transitando, que está viendo. Entonces, todo evidentemente cambió, y cambió bien. No podemos hablar que no fue así. Nuestro barrio es bonito, pero por supuesto que faltan muchas cosas que hacer. Perfecto. Y hay cosas que están cambiando ahora, que no nos han resultado bien. Como dice Rolando, el reciclaje es un tema que lo tenemos que resolver, pero sí, yo soy fascinada. Yo vivo casi 40 años también en el barrio y me encanta. Hay de todo. Todo lo tienes a mano. El metro, las áreas comerciales, como ir a Razabal, tienes un montón de cosas. Supermercado. Buenas panaderías, tenemos buenas panaderías. Tenemos panaderías que han ganado concursos de las mejores empanadas. No, tenemos cosas muy, muy entretenidas.
Hay que ir a picar
pollo. Hay que ir.
Mira, es un barrio privilegiado. Es un sector privilegiado, por lo menos el nuestro.
Sí, perfecto.
Sí. Jaime. Quería preguntarle, bueno, hay una famosa familia, digamos, insertada en el barrio, que sigue vinculado, que son la familia Chami, ¿no es cierto?, de la automotora Chami, que está ahí en Villaseca, Arrasa, en la vereda sur, ¿ya? Y también aparecen algunos otros hitos patrimoniales, las construcciones, por ejemplo, los empleados públicos y periodistas en Chile-España, que fue diseñada por el arquitecto viñamarino Manuel Brown Fernández el año 28, imagínense.
Sí, por ahí se hizo un barrio típico.
Hay problemas ya, tenemos problemas en ese sector. Sí. O sea, las personas que viven en el sector piensan que están siendo un poquito perjudicados, porque al principio se tomó como proteger sus casas para que no hicieran edificios. Después eso pasó, tengo entendido, la municipalidad lo nombró como
barrio típico
con el nombre de vivienda destinada a la clase media y caja empleado era
sí,
no, ministerio
caja,
de educación
caja de empleados públicos y caja periodistas público, sí.
Pasó ese bar, pero se encuentra con el problema que no pueden vender, o sea, pueden vender pero no le pueden hacer ninguna modificación a su casa, ni por fuera, ni cambiar puerta, ni cambiar ventana, ni cambiar techo. O sea, pueden vender, pero ellos dicen, no podemos vender, porque tiene esa restricción. Entonces, ¿quién les compraría una casa que tú no puedes arreglarla ni hacer el arreglo? Entonces, ese es un tema latente que está en este momento, y lo han hecho llegar a la municipalidad y a nuestra junta de vecinos. Ese es un problema que existe. Y además existe... Está bien acotado el barrio, Núñez de Arce.
Núñez de Arce.
Y no pueden vender los vecinos que están alrededor. También se tienen prohibido.
Entonces, disculpa, ¿te puedes acercar un poquito el micrófono?
No hay problema.
Muchas gracias.
Entonces, no pueden vender tampoco los que están alrededor de Núñez de Arce. Entonces, se encuentran con el mismo problema. Han estado haciendo gestiones en la municipalidad, en el servicio de impuestos internos, a nivel de Contraloría. Y en eso están, así que están pidiendo los permisos a nosotros, no sé hasta dónde los podemos ayudar.
Claro, el hecho de haber sido barrio típico tiene sus pros y sus contras, ¿cierto? Porque por un lado se mantiene un barrio hermoso, casas lindas, pero con el pasar del tiempo, va envejeciendo y les ha sido difícil empezar a poder arreglarlas porque tienen limitaciones, efectivamente no pueden cambiar las fachadas, ¿cierto? No así la parte interior, que sí la pueden arreglar, la pueden mantener, pero las fachadas se tienen que mantener, hay varias restricciones. Entonces, eso les ha sido difícil, mantener los precios, el valor del suelo también es distinto porque el hecho de no poder hacer un edificio, claro, que se masifique el lugar y se valoricen de una manera más alta, los ha limitado. Bueno, pero son cosas que están trabajando y lo están haciendo de hace mucho tiempo,
Y tengo una duda porque, claro, están estas limitaciones, ¿cierto? Pero, sin embargo, igual hay como una búsqueda de estos lugares quizás como más patrimoniales o esta búsqueda como...
Porque la intención de eso fue eso, mantener el barrio, uh-huh, y también no impedir un poco esta enorme proliferación de edificios.
Perfecto.
¿Cierto?
Y a eso quería llegar, ¿cómo ha sido como este resguardo de los patrimonios en su sector? Como de las construcciones patrimoniales.
Mira, hay lugares y lugares. Hay lugares, yeah, como este que se ha podido resguardar un poco eso, pero otros no, porque depende de quién esté a cargo en la municipalidad, son los permisos de edificación. De repente hay edificios, claro, que son muy altos y que se salen del contexto, y otros se han mantenido en un nivel de, no sé, 12 pisos, 7 pisos, que igual hacen algo más homogéneo y bonito en el fondo.
Claro. Jaime.
Quería preguntarle a Roberto, ¿no es cierto? Una de las cosas que nos llamó la atención en la investigación es que uno de los hitos patrimoniales, no sé si el más importante, pero está dentro de los relevantes, es la mezquita Hasalam, ¿no es cierto? Que es el primer templo musulmán en Chile. Estamos hablando del año 88, y que fue gracias a un vecino del sector, Taufik Rumieh, que era un inmigrante sirio, ¿no es cierto? Durante los años 30 y 40, como parte de la sociedad de la Unión Musulmana en Santiago, y de hecho la Plaza Armenia, ¿no es cierto? Que el cruce avenida Chile-España y la raza, debe su nombre justamente a la comunidad. Es también vuestro territorio, vuestra jurisdicción, también un espacio para el culto de estas religiones, además de la católica y protestante?
Mira, yo la verdad es que conozco muy poco de eso, pero lo que yo observo es que no molestan a nadie. Yo vivo cerca de una plaza y siempre lo veo llegar con sus típicos trajes, las señoras, con tapadita la cara, y nadie molesta a nadie. Entonces no veo nada que pueda afectar nada. Entonces, no sé, es lo único que te podría aportar, o sea, cómo es su comportamiento, pero de dónde nace, de dónde viene, la verdad es que sé poco. Solamente que lo veo...
Otra iglesia de otros cultos religiosos que también sean parte del territorio, además de la musulmán.
La Iglesia Bautista de Ñuñoa, el Ministerio del Carmen Alto San José, las Carmelitas.
Ya.
También
y la Iglesia Santa Gemita.
Claro, y la Iglesia Santa Gemita, que son otros, que son como nuestros íconos. Pero siguen su actividad normal, o sea, nunca hemos recibido ninguna queja como junta de vecinos. Nada, ninguna cosa. Yo creo que es al revés, hay una gran armonía entre todos nosotros, fíjate. Sí.
Yo te diría que la que más forma de actividad tiene cosas, es la Santa Gemita, es como actividad hacia la comunidad, porque se hacen muchas reuniones, la gente
Vía Cruz.
Tienen mucha actividad dentro de los vecinos, lo que más se nota, te diría. Pero el resto, como dice Rolando, está tranquilo.
Todo un sector muy
tenemos
tranquilo,
una no convivencia molesta. Sana.
No molesta en nada.
Perfecto. Usted me dijo que llevaba 40 años en el
casi,
barrio.
Casi 37 40. Años realmente.
¿Y usted cuánto lleva?
Casi 50, yo creo.
Perfecto. ¿Y cómo podemos sintetizar, por ejemplo, en este caso, la vida de barrio en la actualidad y los cambios que han visto, buenos, mal, cierto, respecto a finales del siglo XX, cierto, y esta temporada que ya estamos en 2025?
Bueno, mira, durante un tiempo, cierto, el Ñuñoa es un barrio de gente bastante de tercera edad.
Ya.
Ya. Entonces eso ha ido cambiando últimamente, porque, como te digo, se ha llenado mucho edificio, entonces ha cambiado, han llegado los hijos, los nietos, entonces está habiendo más juventud, que nos cuesta un poco más atraerla hacia la junta de vecinos, porque son jóvenes que trabajan, evidentemente están ocupados con los niños, qué sé yo, entonces no les atrae mucho pertenecer a este tipo de juntas de vecinos.
Claro.
Pero ha sido un cambio paulatino. También hay, como te digo, mucha gente de tercera edad y vemos que hay mucha gente sola. No. La soledad es un tema del que nos estamos tratando de preocupar y ha sido una meta para este año 2025 trabajar en ese tema. Nuestra junta de vecinos lleva recién un año. Nosotros somos jovencitos, ninguno de nosotros tenía experiencia en ser tener junta de vecinos, porque, como te digo, somos jovencitos. La junta de vecinos nuestra tiene más de 35 años, pero pasaron como 7 años en que por X problema estuvo inactiva. Y recién la logramos activar en 2024 y hemos estado trabajando fuerte, por eso te digo que...
¿Y cómo han trabajado el tema de la participación ciudadana? Ahora que me mencionas justamente que ya la gente joven no quiere quizás trabajar tanto, ¿cómo lo han abordado ustedes?
Mira, la idea te la puedo decir en 12 palabras, tratamos de fortalecer el tejido social. O sea, como junta de vecinos, ese es como el fuerte, el lema, fortalecer, en este caso, el tejido social. ¿Cómo? Tal como dice ella, han habido muchos niños, no sé si nacieron por la pandemia, han habido muchos adultos mayores, han habido muchos tipos de jóvenes. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Protegerlos, atraerlos, porque si tú los dejas solo, son como caldo de cultivo para la gente que vende papelillo, la droga, que sabe, claro, el licor, todas esas cosas. Entonces la junta nuestra queremos nosotros atraerlo. ¿Qué es lo que hicimos? Entrevistamos a 61 edificios, 61, imagínate toda la cantidad de edificios, llegar con hojitas y decirle quiénes son ustedes, quién es el presidente de la junta, tienen directorios, tienen mayordomos, todos son diferentes tipos de organizaciones. Que nos den su correo y nos den con quién nos podemos contactar para poder atraer. Esa fue la primera encuesta que hicimos, que ellos conozcan que es una junta de vecinos, que estamos dispuestos a ayudarlos, dispuestos a ver sus necesidades y ver nosotros qué recursos tenemos para ayudarlos. Eso, claro, es fundamental. De hecho, hay una señora que se llama Alejandra Ham, que tiene un proyecto que está trabajando en esto justamente para atraer a toda la juventud, cerrar una calle, hacer eventos,
yeah,
hacer otra como baile, hacer cursos de cueca, pero atraer gente, pero la idea es proteger a los niños, o sea, atraerlos, y esa es una de las cosas que estamos este año pensando hacer, o sea, te lo digo en esas palabras, eso es lo que pensamos hacer.
Y se han hecho hartas cosas. Ponte tú, este mismo, nosotros el año pasado nos ganamos 2 Fondeve.
Ya. El cambio climático.
O sea, sí, cambio climático. O sea, no, Fondeve sí. Uno, hicimos una cosa en el cambio climático y también otro en seguridad. Esas eran las 2 cosas que a la gente más le dolían, digamos. Uh-huh. Y en seguridad se hizo un trabajo muy lindo que después Rolando te lo puede explicar mejor. Y hicimos otro relacionado con el cambio climático que hicimos, trabajamos con huertos urbanos.
Ya. Yeah.
Huertos urbanos.
Qué entretenido.
Claro, y lindo, ¿por qué? Porque no hay tanto espacio como para hacer huertos urbanos. Hay casas grandes que sí tienen un espacio donde se pudieron trabajar en las casas, pero fueron las menos. La más gente interesada, fíjate que hay gente que vivía en departamentos. Y colocamos, nosotros les entregamos unos contenedores aptos para sus departamentos, para poner las terrazas, y hicieron una cosa muy linda. Y también se interesaron colegios, hay un colegio, y jardines infantiles. Eso fue muy bueno. Y lo otro muy bueno que hicimos que nos tocó una experiencia relacionada con la única plaza que teníamos.
¿Ya?
Que esa plaza se hizo, la hizo la municipalidad, súper linda, pero tenía muchos defectos porque se hizo un poco sin tomar mucha consideración de los vecinos, porque como no existía una organización como la nuestra, como Junta de Vecinos, que pudiera hablar con la municipalidad y decir, oye, esto es lo que quiere la gente y todo lo demás, hubieron muchos reclamos respecto de esa plaza. Se nos pidió a nosotros que interviniéramos, se hizo una encuesta con los vecinos y luego pedimos a la municipalidad que viniera, tuvimos reuniones y esa plaza se modificó totalmente y quedó maravillosa. Y hoy día la gente está muy contenta con esa plaza. Es una cosa que
un logro
que tiene mucho que ver con una gente, con un grupo, con una asociación, ¿cierto? Que es, repitiendo, organizada,
claro,
y que pueda conversar con la municipalidad y se llegan a acuerdos muy buenos.
Y que habla también de esta construcción del tejido social que mencionaba Rolando. Jaime.
Mira, una cosa breve. La plaza que hizo la municipalidad era muy bonita, pero no era funcional.
Exacto.
Claro. No era funcional porque al medio se puso un canil de perro, muy poco espacio para los niños. Y la Junta de Vecinos hizo una encuesta, 171 personas contestaron, dieron sus opiniones, intervino en la municipalidad y la remodeló de nuevo. Volvió a hacer castillo, columpio, sacó las partes peligrosas para los niños. Entonces eso es lo que dice ella. Bueno, eso fue un logro de la Junta de Vecinos. O sea,
sí,
hay personas como ella que trabajaron bastante y la municipalidad que nos ayudó. O sea, eso es en general.
Perfecto.
Hay mucha cooperación de la municipalidad, muy abiertos a hacer los cambios necesarios y juntos logramos todo. O sea,
se hicieron reuniones en mi casa con todas las autoridades de la municipalidad, todos los directores, y llegamos a un acuerdo. Y ese acuerdo lo cumplieron dentro de un mes.
Qué bueno.
Así fue de rápido la municipalidad.
Bueno, y ustedes, yo creo que como barrio, como territorio, no están ajenos a lo que ha ido paulatinamente sufriendo Ñuñoa con este boom inmobiliario, que como dice la canción, es un monstruo grande que pisa fuerte.
Exacto.
Y que le ha cambiado la estética, obviamente, a la tradicional Ñuñoa que hemos conocido de toda la vida, especialmente de lo que fue el siglo XIX y siglo XX. Demoliciones, ¿no es cierto?, patrimoniales en Avenida Lyon o Simón Bolívar, o por ejemplo la demolición de la Iglesia Corazón Inmaculado, o la demolición del Club de Jazz, lo que diría es el Metro Chile-España, ¿no es cierto? Un lugar muy feo, donde hay mucho cemento, demasiado cemento, diría yo, sin un atisbo. Entonces uno se hace la pregunta de qué manera, cuando se producen estos cambios, de qué manera el rol de las organizaciones sociales está presente en estas conversaciones, en estas decisiones, en estas tomadas de opinión. ¿Cómo ha sido el caso de ustedes?
Yo tengo entendido que hay juntas de vecinos que todavía están como discutiendo algunos proyectos. En el caso nuestro no tenemos ese caso porque ya las construcciones ya están hechas, ya queda muy poco espacio como para construir. En el barrio donde vivo, en mi cuadra, que son todas casonas antiguas, lo máximo que se puede construir son 5 pisos. Pero sí alrededores ya construyeron de 20, 24 pisos. O sea, desconozco más allá lo que pasa con la otra junta de vecinos. Porque cada junta de vecinos tiene diferentes problemas, diferentes necesidades. O sea, ellos son los que están en este momento solicitando a la municipalidad solucionar sus problemas. Yo sé que tienen problemas de alcantarillado, tienen problemas de los autos, porque hay edificios que son, no sé, como 300, no cuánto. En Ñuñoa hicieron un edificio muy grande, que creo que son como 1000 autos que van a circular por ahí, entonces, pero no es nuestro caso.
Perfecto.
No es, bueno, yo quisiera. Barrio,
yo entiendo tu pregunta, hay problemas, pero te lo derivo a la otra junta de vecinos. En la próxima visita invita a la otra junta de vecinos, te lo van a aclarar.
Como te contaba, nosotros tenemos un año nomás en nuestra junta de vecinos.
Mira, lo que pasa,
son Pero son vecinas y vecinos que llevan 47 años.
¿Cuál es el nombre?
Sí. Jaime.
Mira, Jaime, lo que pasa es que nosotros con estos edificios hicimos una encuesta a todos los edificios, a todos, más o menos 61 personas, para saber, primero para que los conocieran, conocer sus problemas. Y la segunda fase que iremos a hacer ahora es acercarnos y estudiar cuáles son sus necesidades, en qué los podemos ayudar. Porque lamentablemente una concejala por ahí nos dijo, Rolando, la junta de vecinos tienden en el largo plazo a desaparecer por los edificios. Ellos tienen sus propias organizaciones, tienen presidente, tienen comité, tienen mayordomo, tienen todo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros como junta de vecinos? Acercarlo y ver qué necesidades tienen.
Perfecto. Rolando, Ana María, yo les quiero agradecer por estar presentes. Se nos hizo cortito el tiempo. Eso, muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra invitación. No sé si...
Sí, quiero decirte algo. Mira, dentro de la junta, si bien es cierto, ella ya mencionó varios proyectos, pero que se hicieron, en la realidad están funcionando. No quisiera también dejar de agradecerle a las personas que participaron. O sea, si tú me lo permites, darle las gracias a Héctor, a Horacio, Manuel, Enrique, Juan, Inesita, Anita María, Francisco, Matías y Felipe, que son las personas que, por Dios, que se han sacado la mugre. Pero la Junta de Vecinos ya tenemos sede, tenemos muebles, tenemos sillas, si no teníamos nada.
Se me armando.
Así que...
Usted no se puede imaginar lo que nos costó encontrar una sede.
Jaime. Sí. Así que Jaime, si nos puede ayudar al futuro, te lo voy a agradecer.
Oye, muchos cariños entonces a las personas recién mencionadas. Nosotros ya estamos en el tiempo, nos están tirando las orejas, así que nos vemos la próxima semana con el capítulo número 13 de Territorios Vivos en Ñuñoa. Nos estamos viendo, Jaime.
Gracias, Jaime.
Okay, hasta gracias, la próxima
Jaime.
Semana.
Que estén
gracias,
bien.
Gracias.
Chao, chao. Gracias.
Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 20, Parque Juan 23 de Ñuñoa, presentaron Territorios Vivos en Ñuñoa, un espacio de comunicación social para poner en valor la historia patrimonial de los territorios y barrios ñuñoínos. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR, Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y aprobado por el Consejo Regional.